La inflación es una de las preocupaciones del momento. Y más allá de las medidas macro que se han ido tomando, el gobierno parece dispuesto además a dar la pelea precio a precio. En esa línea de batalla, ustedes saben, algunos alimentos parecen llamados a jugar un rol protagónico. Estoy hablando del asado, de la falda, del pan, la harina, el arroz, el aceite, la leche, el pollo, eventualmente, por citar algunos de los objetivos que se ha planteado el ministro José Mujica. Ahora, ¿cómo se está viendo esta estrategia desde la oposición? Teniendo en cuenta que la mayoría de estos productos son de origen agropecuario, la entrevista que viene a continuación es con el ex ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, y hoy senador por la lista 15 del Partido Colorado, ingeniero agrónomo Martín Aguirre Zavala.
Economía y empresas.
Ingeniero Aguirre Zavala, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días, es un gusto para mí estar con ustedes y con su audiencia.
¿Cuán frecuente es su presencia efectivamente en el Senado? ¿Cómo está combinando la actividad privada con la parlamentaria?
Bueno, bien, yo en realidad dedico a la actividad política unos 3 días por semana, más o menos, y dentro de eso, cuando el senador Amaro me da oportunidad, participo en el Senado en una forma variable, o sea, dependiendo de las temáticas que existen, de repente en alguna temática más de índole económica o más de índole agropecuaria, participo más, y después en alguna otras circunstancias donde por alguna otra razón el senador Amaro deja la banca para darme lugar, ¿no?
Justamente, los principales dirigentes de la 15 se reunieron esta semana para evaluar algunos de estos temas que mencionaba en la introducción: inflación, combate a algunos aumentos de precios. Entonces, primero, en términos generales, ¿ustedes coinciden en que la inflación es un problema hoy?
Y bueno, no hay duda, todos coincidimos, creo que hasta el propio gobierno coincide. El contador Cancela salió el otro día diciendo que la meta seguía en el mismo lugar porque el arco no se movía en el partido de fútbol, y yo lo que decía es que el arco puede no moverse, el problema es si usted le invoca el arco. Lo que es notorio es que hoy las autoridades económicas y el gobierno no le están invocando al arco en este sentido, y la razón por la cual no se le está invocando al arco es básicamente una razón macroeconómica. El gasto público se está expandiendo sensiblemente. Yo recuerdo que nosotros en el gobierno pasado, para rendiciones de cuentas nos reuníamos para bajar el gasto, y hoy el gobierno se reúne, la bancada de gobierno se reúne para aumentarlo. El aumento de gasto de esta rendición de cuentas que se acaba de votar ayer ronda los 270 millones de dólares.
También estamos teniendo inflación importada, insiste mucho el gobierno con ese tipo de
motivos. Sí, pero la inflación importada la tiene todo el mundo. O sea, usted tiene una inflación en Brasil del orden de 3% con la misma situación general de los precios de las commodities. Y un país que tiene también una componente muy importante de exportación de bienes de origen agropecuario, como la carne, como la soja. Pasa lo mismo en Chile. Chile tiene una inflación por debajo del 3% y está con situaciones con la misma situación, y es más, en su canasta hay algunos productos de exportación que han crecido mucho más. Lo que hay aquí es por un lado usted tiene un gasto público y se expande. El gasto público es lo único que se expande por encima del Producto Bruto Interno. Es decir, el gobierno está gastando, está aumentando más el gasto que lo que aumenta el producto, cuando lo recomendable sería que en un momento de auge, en un momento de cierta bonanza internacional, el gobierno esté conteniendo, o sea, aunque el gasto aumente, que no aumente por encima de lo que aumenta el producto. Es decir, no estamos diciendo que por ahí no se puede tener un poco más de algún aumento de gasto, por ahí está bien, pero que en un momento que el producto aumenta fuertemente por un influjo muy importante de los precios internacionales, que usted además esté gastando arriba, y que lo esté gastando ¿dónde? Porque no estamos invirtiendo en infraestructura en esta misma rendición de cuentas. No hay una sola inversión en infraestructura, no hay inversiones en carreteras, ni siquiera hay una mínima, unos $500,000 para invertir en cárceles a partir del 2009. Notoriamente, lo que está haciendo el Uruguay es gastando todo lo que le entra y un poco más. Entonces, por ejemplo, es más, estamos poniendo en el gasto estable del Estado rentas que son del año. O sea, por ejemplo, entre el financiamiento del gasto que se propone en la rendición de cuentas están las ganancias del Banco de la República. Las ganancias de un banco no son una cosa estable. Entonces si usted tiene para financiar un gasto estable un ingreso que es aleatorio, dentro de un año lo va a tener desfinanciado. Eso está incorrecto, pero es incorrecto en su casa también, no es un problema de que es incorrecto solo en el Uruguay. Eso infla.
Ese como uno de los factores, como uno de los factores.
Pero que ese es el factor principal, ¿por qué? Porque usted infla, por un lado, la demanda a fuerza de poner plata en un sector que no produce, que es el sector público. Y por el otro lado, se la saca a la producción de bienes. Entonces, a la medida que usted le hace una reforma tributaria, por ejemplo, el sector agroindustrial, entre reforma tributaria, recorte de la devolución de impuestos y atraso cambiario, le está metiendo un paquete de unos $270 millones de costos adicionales, que no es nada poca cosa. Y esos $270 millones de costos adicionales significan menos inversión, y la menor inversión significa menos producción. Entonces, ¿qué pasa? Si usted se le desfasa, usted tiene más plata en moneda, para pagar menos bienes, lo que hace que los bienes se suban. Entonces, aquí hay un componente internacional, pero hay un componente, el componente que nos está marcando la diferencia entre la inflación del Uruguay y la inflación de las economías, por ejemplo, de la región, que tiene inflaciones mucho más controladas, es que el Uruguay está gastando mal, está aumentando el gasto por encima de lo que debe.
¿Y cómo observa los intentos del gobierno por contener la inflación? Por ejemplo, con esta modalidad de ir intentando contener ciertos precios en negociaciones con el comercio, con la industria.
Y mire, en realidad yo creo que ahí la intención es buena. Los instrumentos son malos o muy malos en algunos casos. Vamos a tomar algún ejemplo de qué serían formas buenas y formas malas. Entonces vamos a tomar el ejemplo de la carne que se sucedió la semana pasada. La semana pasada el gobierno determinó una caída del IVA en los asados y en las faldas que se produzcan en los frigoríficos y mataderos. No en todos, en los que se producen en los frigoríficos y mataderos.
Se le eliminó temporalmente por dos meses.
60 días.
Por dos meses el IVA de 10% que tienen esos cortes. Usted fue el único parlamentario que votó en contra de esa ley.
Sí, notoriamente.
El único.
Ahora, ¿qué sucede? Porque en realidad esto tiene una cosa buena, disminuir impuestos. Siempre que usted disminuye impuestos, eso es bueno. Ahora, ¿cuál es el fenómeno malo de esto? Usted le baja los impuestos y hace un acuerdo de precios sobre la falda y el asado.
Aclaremos que además de bajar el IVA, además de eliminar el IVA por dos meses, que es digamos lo que pone el Estado, los frigoríficos ponen también del otro lado.
Se supone que ponen los frigoríficos y se supone que ponen los carniceros. Digo se supone porque el asado o cualquier corte de carne es muy heterogéneo. Y como heterogéneo que es, usted puede ajustar el precio por el precio mismo a igualdad de calidad o puede ajustar el precio con la calidad. Y el asado es muy heterogéneo porque puede ser de vaca, puede ser de novillo, puede ser de novillo de exportación, puede ser de 10 costillas, de 13 costillas, puede ser con pulpón o sin pulpón, puede ser falda o no falda, puede tener el pecho cruzado adentro o no lo puede tener.
Pero entonces, la rebaja es para el asado de 10 a 13 costillas.
Bueno, pero el asado de 10 a 13, si usted conoce algo, o algunos que conocemos algo, sabe que el asado empeora desde la parte del costillar que está contra el lomo, o sea, desde arriba hacia abajo, ¿tá? Y desde atrás hacia adelante, empeora. Entonces, si usted se va el asado de 10 a 13 costillas y la falda, son los peores cortes de la res. En realidad, son los peores que tienen menos, los cortes que tienen menos carne. Si usted hace el valor por kilo de carne de ese asado, y lo puede hacer usted si quiere, yo les hacía
he
una
visto
una
cálculo, sí, he visto
y bueno, y entonces si usted hace eso le va a dar 150 pesos el kilo de carne de un asado de esos, o de un asado con la falda que compre a 45 pesos, que a 45 pesos en muchos lugares no lo encuentra, pero no importa, vamos a poner que lo compra a 45 pesos, le va a quedar en 150 pesos el kilo de carne. Bueno, hay muchas pulpas que valen menos de 150 pesos el kilo de carne. Entonces, si usted asume que la pobreza es un fenómeno cultural, porque es esencialmente un fenómeno cultural, porque la diferencia entre un señor pobre de mi edad y yo es que yo tuve la oportunidad de una educación en todos los sentidos, en los sentidos formales y en los sentidos informales. Si usted hace que la gente de menores recursos gaste peor sus recursos, en realidad usted no está alimentando a los pobres, usted está alimentando a la pobreza. Por eso yo voto en contra, porque si usted instiga, en realidad, si hubiera un organismo de defensa del consumidor en serio, prohibiría esta medida, porque le está instigando al consumidor a comprar algo más barato, pero que en definitiva es más caro que otra cosa que puede comprar y que es mejor para la alimentación de sus hijos.
Cuando lo entrevistábamos la semana pasada, en el momento en que se tomaban estas decisiones, el ministro Mujica justificaba la elección de estos cortes para la rebaja de precios y lo hacía de esta manera.
La experiencia indica que tienen un alto consumo y operan empujando hacia abajo, digamos, el precio de las carnes más comunes, más corrientes, más populares, digamos.
¿Qué responde usted a propósito de ese argumento?
Bueno, yo lo que respondo es que notoriamente esta es una medida populista. Populista en todos sus sentidos. Es como cuando usted a sus hijos, si le piden golosinas, le da golosinas. Usted normalmente a sus hijos puede ser que le dé algunas golosinas. Pero en términos generales intenta que se alimenten de acuerdo a unos estándares nutricionales que sean buenos. Si usted la gente la intenta correr para el lado que dispara, que es la propia imagen del populismo, en realidad no construye la cultura que hace que los países salgan de la pobreza. Lo que estamos haciendo acá es construyendo día a día una igualdad hacia abajo que no creo que nos conduzca a donde usted ni yo queremos ir. Ni siquiera creo que nos conduzca hacia donde la mayoría de los uruguayos quieren ir.
¿Y qué había que hacer entonces ante un aumento como el que estaba dándose, en este caso, con el precio de la carne? ¿Qué se podía hacer? O sea,
yo le decía a los senadores del gobierno, hay medidas limpias y medidas sucias. Esta es una medida sucia. ¿Medida sucia por qué? Porque en realidad no tiene claridad alguna, por lo que decía antes, y por lo que pasa hoy en el mercado. Usted va y no hay asado el pepe, o se lo esconden, o no lo entrega el frigorífico porque tiene un mejor mercado, o no lo entrega porque no tiene esa porquería para vender. Ayer un muchacho me decía, hay un graffiti por ahí, dice gracias Pepe por el asado y el arroz, firma Lassi. En realidad acá hay un problema que es muy serio. A la gente le estamos tratando, estamos igualando para abajo, estamos poniéndole a la gente unos alimentos que el otro día escuché a Zabalza por televisión decir que era indigno. Bueno, yo creo que no es indigno, uno puede comprar lo que sea, lo que sí es engañoso.
Entonces, ¿qué alternativas había? Porque usted habla de medidas sucias, ¿cuáles serían medidas limpias?
Mire, medidas limpias son, por ejemplo, hace un mes y algo en el Senado votamos la eliminación del IVA, la exoneración de IVA a la carne de pollo, a la carne de cerdo y a la carne de conejo. Eso no se ha implementado y podría estar perfectamente disponible. La exoneración de IVA implica la exoneración total del IVA. Eso se podría haber instrumentado y era una buena forma de hacerlo alternativamente. Otra medida limpia es, por ejemplo, yo ayer lo hablé con el ministro Mujica y se lo expliqué, la exoneración de IVA a la carne ovina por un periodo largo, prolongado. ¿Por qué? Porque, como se dice vulgarmente, la escasez de carne se combate con carne. Entonces, si usted tiene una medida de exoneración de IVA a largo plazo, estimula a un conjunto de operadores a que produzcan carne ovina para el mercado interno. Y eso lo puede sustituir perfectamente la carne vacuna. Tiene el peligro de que usted tiene que también seguir abriendo mercados para la carne ovina, y por lo tanto, en la medida que se abran mercados para la carne ovina, puede pasar lo mismo que con la carne vacuna. Pero en la medida que se abren mercados y se crece,
de hecho, también se están abriendo dos. Se está abriendo el mercado norteamericano, el mercado de Venezuela.
Lo veremos. Bueno. Pero independientemente de eso, si se abren, ¿está? Es fantástico, es una buena noticia, porque en realidad acá el problema es un problema de poder adquisitivo. En la medida que haya más trabajo y mejor ingreso, la gente puede comprar mejor. El problema de hoy en la carne es un problema puntual, pero que se produce todos los inviernos. ¿Por qué? Este invierno se produce en mayor medida porque es un invierno particularmente duro. Pero en realidad estas medidas no ayudan en nada, lo único que hacen es engañar a la gente y poner a la gente a pensar, ¿tá?, en esta demagogia de que yo te controlo los precios, porque los precios no se controlan. Porque si usted me dice que controló el precio del arroz poniéndole un 30% de quebrado, no es que controló el precio del arroz, es que le dio a comer a la gente arroz para perro. Y no tengo, yo he comido muchas veces, ¿eh? No es problema, porque es lo mismo, nada más que es quebrado. Pero ¿sabe qué pasa? En realidad lo que está haciendo es vendiéndole un producto distinto. Si compra arroz para perro y se lo come, que también lo puede comer, ¿está? Es más barato aún. Entonces, no está acá, en lugar de construir cultura de trabajo, en lugar de construir cultura de buen consumo, que eso saca gente de la pobreza, lo que se está haciendo es construir una cultura de esperar a que el Pepe me baje el asado, que el Pepe no me baja el asado, el Pepe me da una porquería para comer más barata.
Ingeniero Aguirre Zavala, en la misma entrevista que yo citaba recién con el ministro Mujica, cuando se tomaron estas medidas de rebajas de precios, Mujica dejaba planteada una preocupación ya más de largo plazo a propósito de cómo está funcionando la industria de la carne en nuestro país. Lo decía así:
la penuria forrajera ha impuesto una caída en la cantidad de animales preparados y la industria tiene notorias dificultades, porque los 3 años de bonanza que han precedido significaron tácitamente un aumento de la capacidad de faena de la industria. Cuando esa faena cae considerablemente, es muy probable que la industria tenga un encarecimiento por los costos fijos, es decir, por la subutilización de su inversión. Este es un fenómeno frente al cual hay que estar atento en el futuro, porque, bueno, tal vez haya habido una expansión frigorífica más allá de las posibilidades del país, pero ojalá que me equivoque.
¿Podemos haber tenido una expansión frigorífica que va más allá de las posibilidades del país?
Yo creo que no, que notoriamente no. Lo que sucede es que todas estas cosas tienen ciertas armonías. Yo creo que la industria frigorífica tiene una capacidad instalada hoy que está acorde más o menos a las posibilidades de hoy del país, pero el país puede producir el doble de lo que produce. El problema es que yo creo que acá se ha empezado a transitar por un camino equivocado en respecto del mal llamado país productivo, o sea, porque hay un eslogan acá de país productivo y no hay ninguna medida. Desde marzo del 2005 no hay ninguna medida favorable a ese desarrollo del país productivo, con excepción de una cierta estabilidad macroeconómica que ahora se empieza a romper por la vía del aumento desmesurado del gasto. Y el aumento desmesurado del gasto provoca, entre otras cosas, la necesidad de una reforma tributaria. La reforma tributaria le resta capacidad de inversión al sector productivo. Y nosotros tenemos una discusión vieja en los estamentos técnicos, vamos a decir, y políticos, que es si conviene o no conviene ponerle impuestos al sector primario. El Uruguay es un país que crece, su economía depende fuertemente del sector agroindustrial. O sea que Uruguay funciona, camina, crece si hay mercados para colocar los productos agroexportables y si hay aumento de la producción primaria. ¿Por qué? Porque la materia prima de su agroindustria es la producción primaria. Y usted no puede traer un ovillo de Australia para faenar acá y vender la carne en Estados Unidos, ni puede traer un barco con leche de Nueva Zelanda y hacerlo productos lácteos acá para vendérselo a México. Entonces, dependemos de un crecimiento. El crecimiento del Uruguay depende del crecimiento de su sector primario. Como el subsector primario es un sector de baja rentabilidad, como lo es en todo el mundo, por más que ande bien o mal, el crecimiento es escaso. Entonces, usted lo que tiene que es maximizar ese crecimiento. Para maximizar ese crecimiento tiene que maximizar la inversión. Y para maximizar la inversión, lo más conveniente es dejarlo sin impuestos. Es similar a lo que está pasando, o lo que pasó en Uruguay con la forestación. A la forestación se le sacaron todos los impuestos, hubo un boom primario de forestación, y ese boom primario atrae el desarrollo del sector secundario y terciario relacionado. Eso, si nosotros aprendiéramos de las cosas que hacemos bien, le sacaríamos todos los impuestos al resto de las actividades primarias. ¿Para qué? Para que crezcan lo más rápido que puedan. Entonces, si crecieran lo más rápido que puedan, el Uruguay crecería lo más rápido que pueda. Y en ese sentido, lo que está pasando hoy es que hay una capacidad instalada y la capacidad de inversión del sector primario y sobre todo del ganadero está cayendo relativamente. ¿Por qué digo sobre todo el ganadero? Porque el ganadero además tiene otra contra, que tiene que luchar por la renta de la tierra, con la forestación, con la agricultura, con la lechería. Y entonces las rentabilidades del sector ganadero se están achicando, pesa mucho el tipo de cambio en la rentabilidad del sector ganadero. Eso implicaría que a futuro, no en el pasado, pero a futuro, podría haber una inversión relativamente menor y no estaríamos creciendo, probablemente, a las tasas que podríamos llegar a crecer. Fíjese, 2004, 2003, el sector creció a casi el 12% anual. Hoy está creciendo al orden del 3% anual. Es una diferencia muy grande. Es 4 veces menos. Entonces, si usted crece más rápido, la capacidad de faena se necesita más rápido. Usted no puede ir y venir con la capacidad de faena. Ahora, yo no creo que la capacidad de faena sea excesiva. Lo que sí creo es que los costos están subiendo mucho, porque lo que no dice el ministro Mujica es que crecen más los costos porque crecen los salarios en la ecuación en dólares, no porque crezcan demasiado los salarios, sino porque en dólares, como el dólar está muy retenido, están muy caros, crecen demasiado los costos fijos en general. Y a su vez también es cierto que si disminuye la faena también pesan más los costos, pero eso se arregla con producción, y la producción se arregla con estímulo, y el estímulo es no tocarlo, no molestarla nada más, ¿eh? No precisa cosas raras.
Usted está aludiendo, entre otras cosas, a ese talón de Aquiles que tiene la ganadería uruguaya, la baja tasa de nacimientos en el ganado vacuno. Es una variable en la que seguimos con números estancados.
Le explico. Yo, como yo lo veo, digo, puedo equivocarme.
Porque el ministro en la entrevista reconocía que ahí hay un punto que no termina atacándose en nuestro país.
El punto se ataca.
Que sí. Ya cuando usted fue ministro.
Sí, pero es que yo creo que el punto se ataca solo. El proceso. Y además usted lo ve en los precios de la hacienda también. ¿Qué es de esperar cuando aumenta mucho el precio del ganado gordo? Bueno, aumenta mucho el precio del ganado gordo, la gente engorda más, ¿no? ¿Verdad? Al engordar más, precisa más reposición, precisa más ganado flaco. Al precisar más reposición, aumentan los precios de la reposición, es decir, aumentan los precios de los terneros. Cuando aumentan los precios de los terneros, ¿qué pasa automáticamente? Empieza a aumentar el valor de la vaca, y empieza a aumentar la tasa de procreo. La gente se preocupa más, pero siempre y cuando le den las cuentas. Hoy la gente se está empezando a preocupar. Hay mucho destete precoz, hay inversión, porque si un ternero vale $1.30, $1.40, ahí la ecuación empieza a servir para criar, para darle una pradera a una vaca, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso mío particular, yo lo estoy haciendo. Entonces, esas cosas son las que van a hacer que el sector criador empiece a mejorar, y está empezando a mejorar. Pasa que en ese contexto también están las variaciones interanuales, y este es un año particularmente duro de invierno, y está teniendo consecuencias inmediatas en el mercado, y bueno, y veremos las que tenga para adelante.
Pero la tendencia a largo plazo no es favorable a la producción de carne, no tendría que estar dándose esa inversión en mejora de la tasa de natalidad.
Y se está dando, lo que pasa es que no se ve de un día para el otro esas cosas, y además, insisto, hay variaciones entre años.
¿Desde el gobierno qué se puede hacer para impulsar ese tipo de inversiones?
Lo primero es no toquetear los precios. Lo segundo es no ponerle impuestos cuando es innecesario. Es decir, si usted hace que la gente dedique su atención, hoy el gobierno está haciendo que los frigoríficos, los productores, todos estén dedicando más la atención a lo que dice Mujica, cuando usted amenaza con que va a poner detracciones, usted baja el estímulo que tiene la gente, porque le baja el nivel de seguridad.
Sí, Mujica dijo que nunca pensó efectivamente en...
Pero ¿para qué lo dice si nunca piensa? Entonces, perdón, entonces tampoco... entonces no, uno empieza a pensar, de todas las cosas que dice, ¿cuáles piensa? Yo creo que la mayoría no, porque si las pensara dos veces, la mayoría de las cosas que dice no las diría. Pero realmente, eso genera inestabilidad. Parece mentira, uno dice, ah, ¿será así? Bueno, pero si usted, si su papá a usted un día le decía que podía comer ricardito, y al otro día cuando iba a tocar un ricardito le pegaba con una regla, ¿usted qué hacía? ¿Iba decididamente a tomar eso o iba con mirando así de reojo a ver qué le iban a hacer? Bueno, eso es lo que está pasando. Si la gente mira de reojo en lugar de tomar la iniciativa firme, ¿usted cree que los frigoríficos están pensando en invertir o están pensando en ver cómo hacen lobby con el famoso Pepe para ver cómo no los embroman?
En perspectiva. Dirección General Emiliano Cotelo.
Hemos conversado en estos minutos en perspectiva con el ingeniero agrónomo Martín Aguirre Zavala, ex ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, senador en el Partido Colorado por la lista 15. Volvemos a conversar en cualquier momento, ¿eh?
Muchas gracias.